economistas y distintos actores han lanzado sus proyecciones respecto de cuál va a ser el déficit final para el 2025. Porque luego, cierto, de una serie de modificaciones, 5 para ser exactos, el déficit de 2025 sigue siendo una gran interrogante. Dimos un salto gigantesco, por cierto, pasando de 1,1% al 2,7% no oficial que confirmó en el Congreso hace algunas semanas el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero hay distintos estudios que han salido a confirmar o a hacer sus propios análisis respecto de cómo va a ser el escenario fiscal del año 2025. La Universidad de los Andes espera que el déficit estructural termine entre un 3 y un 3,3% del PIB, mientras que el déficit efectivo fluctuaría entre menos 2,6 y menos 2,8% del PIB. Si los ingresos de 2025, y aquí está lo complejo, se cierran por debajo de lo proyectado, se producirá un efecto de arrastre en la base de estimación para el cálculo de todo el año 2026, y eso, por supuesto, complica al gobierno del presidente electo. Cecilia Cifuentes, investigadora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, que participó de este estudio, tradujo el impacto de estas cifras y señaló que aunque se ha hablado de este ajuste de 6.000 millones de dólares, es una cifra insuficiente, pero reconociendo que la economía tampoco está capacitada para hacer recortes adicionales.
Y 3 puntos del PIB equivalen a 9.000 millones de dólares. Y por lo tanto, los 6.000 millones de dólares, que con eso uno podía cerrar el déficit, ahora sigue existiendo un déficit. La necesidad de hacer un ajuste de gasto queda más patente todavía.
Para ella, la clave está en la reactivación económica, seguir potenciando el crecimiento hacia adelante para poder amortiguar este agujero fiscal. De ahí que la reforma tributaria ya comprometida por el gobierno electo, recordemos, para el 1 de abril del presente año, se está mirando con bastante atención, así como también la agenda en materia de permisología, que van a ser claves para tratar de generar un equilibrio o llegar a las metas fiscales. Por otro lado, un informe de BCI Estudios plantea dos escenarios. Uno donde se mantiene el compromiso de reducción de déficit estructural actual de este gobierno y otro en el que se da una convergencia más acotada. Y las cifras son muy interesantes. El primer escenario toma como base el compromiso de trayectoria del último decreto del Ministerio de Hacienda, alcanzar un déficit estructural de 1,1% del PIB el año 2026, 0,8% en 2027, 0,5% en 2028 y llegaríamos al 0% el año 2029 recién. La proyección de BCI Estudios de déficit efectivo para 2025 es más optimista, o no sé si más optimista, pero menos mala, y mantienen que el déficit va a ser de menos 2,2% del PIB, que es lo que viene en el último informe de finanzas públicas de la DIPRES. Antonio Moncado, economista de este banco, lanzó cuál debiese ser el recorte fiscal considerando estos números para este año 2026, pero sin considerar, dice él, por ejemplo, la reforma tributaria.
Durante este año se debiese reducir el gasto público, de acuerdo a nuestra estimación, en cerca de 4.500 millones de dólares. La economía mantiene aún un bajo nivel de activos de reserva, especialmente en el FES.
Por cierto, esa es una opinión transversal que comparten los distintos actores, que los fondos soberanos se han ido empobreciendo. Hay esperanzas, eso sí, hacia adelante en lo que va a ser la gestión administrativa que hará el ministro de Hacienda, futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando llegue, y un escenario optimista, decíamos, en cuanto al precio del cobre. Se proyecta que con una cotización de 5,8 dólares la libra a fines de 2026 y 5,5 dólares la libra para el próximo año, BCI Estudios ve un déficit estructural de un 0,3% hacia 2027, si esto se mantiene. En lo más político, Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, dijo que el actual oficialismo no tiene cómo ponerse en el futuro a recortes fiscales.
Yo no veo ningún espacio en la próxima, la futura oposición, de oponerse a ajustes fiscales necesarios para lograr reducir esta herencia fiscal preocupante.
Y con todo, para que no solo sean noticias negativas, ¿cierto? Hay una apreciación general más optimista porque se ha ido reduciendo la incertidumbre en el plano político y además tenemos un escenario externo que es mucho más favorable para la economía del mundo y en el caso particular de Chile, que ha permitido, por cierto, revisiones al alza en lo que van a ser las proyecciones de crecimiento para este año, Katy Nivaldo.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
A pesar de la resolución de las directivas del bloque, parlamentarios del Partido Socialista cuestionaron la fragmentación de la futura oposición y llamaron a reforzar la unidad frente al nuevo ciclo político. Algunas voces alertaron que esto podría debilitar la capacidad de la izquierda para enfrentar el nuevo gobierno de Kast, lo que contrasta con la opinión de otros socialistas. Gabriela Piña, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, parlamentarios del Partido Socialista manifestaron su inquietud frente a la decisión del socialismo democrático de avanzar en la conformación de dos bloques de oposición de cara al gobierno de José Antonio Kast. Una definición que, según señalaron, podría debilitar la capacidad de la izquierda para enfrentar el nuevo escenario político de nuestro país. Desde el PS, como comentaba, algunos parlamentarios alertaron que la fragmentación del progresismo además ocurre en un momento crítico cuando la ciudadanía exige respuestas a los desafíos sociales y económicos. Posturas de esa índole manifestaron, por ejemplo, los diputados Daniela Chicardini y Daniel Manucheri. Este último destacó la importancia de priorizar la coordinación política por sobre las diferencias internas.
Tenemos diferencias y no hay que negarlas, pero el desafío que enfrentamos es de tal magnitud que exige hacer todos los esfuerzos por construir unidad.
Algunos parlamentarios de este partido plantearon que, si bien existen visiones distintas al interior de la izquierda, estas no debieran transformarse en obstáculos para la construcción de un proyecto común. A juicio de algunos, la unidad no implica necesariamente homogeneidad, sino la capacidad de articular acuerdos amplios que permitan finalmente ejercer una oposición responsable y también efectiva. Sin embargo, esta no es una postura compartida en todo el Partido Socialista. De hecho, fue la propia directiva del PS la que se suma a esta definición que toma el socialismo democrático el viernes pasado. Raúl Leiva, diputado socialista, también parte de la directiva, vicepresidente de la colectividad, resaltó la importancia de una oposición coordinada que fiscalice los retrocesos de derechos sociales sin confrontar al gobierno y que fomenta, además dijo, un diálogo constructivo por el bien del país.
Entonces, hay que ver de qué manera se dialoga, si logramos una articulación entre toda la oposición o algunas otras de la oposición en establecer una posición firme pero constructiva por el bien de Chile.
¿Cuáles son las visiones en otros partidos? Desde el Partido por la Democracia, el diputado Raúl Soto destacó que, aunque la coalición fue formada para gobernar, lo cierto es que al finalizar el 11 de marzo con el nuevo gobierno, será clave construir unidad hacia el futuro. Aseguró que, aunque existirán diferencias en algunos temas dentro del bloque, es legítimo y necesario que cada sector se exprese de acuerdo con su identidad.
Hay que desdramatizar la situación. La coalición fue formada para hacer gobierno y por lo tanto el 11 de marzo se termina. Hay que ver cómo se construye la unidad hacia el futuro, que sin duda en muchos temas la vamos a tener.
Todas estas declaraciones, sabemos, surgen en el contexto de un reordenamiento al interior del actual oficialismo y futura oposición que por ahora estaría actuando en dos grandes bloques en el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
A esta hora formalizan al único detenido como eventual responsable del mega incendio en Concepción. Formalizan también a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por cohecho y lavado de activos. Con tres muertos terminó un partido solidario en la Florida. Cancelarán la visa de turista a los extranjeros que fueron sorprendidos en moto de agua. La oficina del presidente electo salió a poner paños fríos ante las dudas por las conversaciones entre Trinidad Steiner y José Antonio Kast por su nombramiento. Detalló que las negociaciones se dieron días antes. Claudio Alvarado apuntó a que solo horas de que Steiner haya aceptado el cargo. Exactamente, las 14 horas con 9 minutos.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp Bio Bio. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Servicio Médico Legal identificó el cuerpo del joven con autismo no verbal desaparecido en el Carmen por más de 15 días mientras estaba de vacaciones. Los detalles con Guillermo Escárez.
Durante esta jornada, la Policía de Investigaciones informó que tras los peritajes realizados se confirmó de manera fehaciente que el cuerpo encontrado hace algunos días en la comuna del Carmen corresponde al joven que se encontraba desaparecido desde hace cerca de unos 17 días en la misma comuna. La identificación fue posible gracias a los exámenes de ADN realizados por el Servicio Médico Legal de Chillán, lo que ratificó oficialmente que se trata de José Ignacio Rodríguez, de 28 años de edad. El hallazgo había generado gran preocupación en la comunidad y en sus cercanos, quienes mantuvieron una intensa búsqueda desde el momento en que se perdió su rastro. El cuerpo fue entregado a sus familiares para que realicen los trámites correspondientes y darle el último adiós. Según se informó, sus restos serán trasladados hasta la capital para su funeral. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una nueva reunión sostuvieron los miembros del plan de reconstrucción lanzado por el gobierno regional del Bío Bío, una iniciativa que es paralela al proceso a cargo del gobierno. Tras el encuentro se indicó que los plazos para la reconstrucción van a depender de los fondos que entregue el Ministerio de Hacienda. Fabián Polanco tiene los detalles.
Fue en la sede del GORE Bío Bío que se realizó la reunión de este grupo y en el que se incluye a destacados académicos, además de importantes expertos y profesionales de la arquitectura y la gestión urbana. Se espera entregar este plan de reconstrucción que va en paralelo al que lidera el gobierno en junio próximo, de manera que se conjugue con el proyecto que desarrollará la administración de José Antonio Kast. Sin embargo, señaló Sergio Beresville de la Universidad del Bío Bío, los plazos para concretar la reconstrucción son aún inciertos, pues, dijo, van a depender de los recursos que entregue el Ministerio de Hacienda.
¿Cuánto tiempo? Me encantaría decir una fecha, pero la verdad es que no puedo en este minuto tener certeza de eso porque no administramos los recursos ni tampoco las decisiones que tome Hacienda, lo que determine el presidente electo. Va a depender un poco, yo creo, fundamentalmente de la disponibilidad de recursos y el trabajo que podamos hacer con todos los actores a través de el diseño de este plan.
Entre los objetivos del grupo está la habilitación de los colegios antes del inicio del año escolar, pero también la planificación de los barrios, incluida la reconstrucción de las viviendas para los damnificados, como explicó Pablo Fernández, encargado de la instancia por el gobierno regional.
Las viviendas que van a haber para la gente, generar el concepto de barrio, el concepto de comunidad, y eso va de la mano en el trabajo con las distintas municipalidades, a través sectorial también, donde vamos a trabajar con MIMBU, bienes nacionales, para que se puedan reformar o rehabilitar las escuelas. Está claro el concepto y los hitos que tiene el gobernador en cuanto a que los niños tienen que estar en el colegio a partir de marzo.
Los alcaldes cuyas comunas fueron afectadas por los incendios, solo estuvo el de Concepción, Héctor Muñoz, quien admitió que es una alternativa a la entrega de ayuda para que los damnificados de zonas rurales reconstruyan sus casas, trabajo que algunos ya comenzaron, dijo, con recursos propios.
Algunos ya lo están haciendo. De hecho, por ejemplo, ayer recorrimos el Pino, el gobernador igual estuvo ahí, y muchas familias ya estaban levantando su casa, en San Jorge también, en Lotato también, y eso es parte de la alternativa, porque va a ser muy variado. Va a ser los vecinos que van a querer reconstruir, en otros sectores va a ser Senapred, el municipio, el gobierno regional. De hecho, el sector del Pino está trabajando ya y ya tiene algunas casas que ya ha entregado.
Si bien la vivienda definitiva es lo principal para el Gore Biobío, una meta autoimpuesta es que a junio de 2026 todos los afectados tengan una solución temporal, subrayó el gobernador Sergio Yacamán.
Acá lo que tratamos de hacer es coordinar la participación de la sociedad civil, del mundo empresarial, con un horizonte muy claro que tiene que ver con la vivienda definitiva. Para llegar a la vivienda definitiva hay un camino asociado a la emergencia, después hay un tema asociado a metas que nos hemos puesto, todos los niños en el colegio en marzo y todas las personas bajo un techo en el mes de junio.
El gobernador hizo un llamado a la moneda para que libere recursos que son urgentes, dijo, especialmente a raíz de la catástrofe, un total de 28 mil millones de pesos que están pendientes desde hace un tiempo ya.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, a esta hora, como se los contábamos, está realizando la audiencia de formalización del imputado que investiga el incendio con resultado de muerte ocurrido en la zona del Irquén, esto en Penco. Vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo hasta ahora en el Juzgado de Garantía de Concepción. Está entregando los antecedentes la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. La escuchamos.
De la letra C al final del
acta de intervención. Gracias, señora fiscal. Señoría, efectivamente, tal como lo afirma la señora fiscal regional, este equipo multidisciplinario tuvo instrucciones precisas y se ordenó entonces que debíamos constituirnos, ¿no es cierto?, personalmente, a cargo de este fiscal en los sitios del suceso. Y eso se fue cumpliendo de manera cabal. Y para aquello, entonces, partimos por el principal foco que teníamos a la fecha de los hechos, que era el delito, ¿no es cierto?, el de Trinitarias, que está denunciado que como presupuesto material, ¿no es cierto?, que justifica la existencia del delito y que permite presumir fundamente su participación en el parte número 50, de fecha 17 de enero de 2026, de la subcomisaría de carabineros de Nongue. Que daba cuenta de este siniestro, ¿no es cierto?, y que su inicio era aproximadamente, ¿no es cierto?, cerca de las 17 horas. Desde ya, señoría, y esto es lo importante, digamos, para que se pueda entender las conclusiones a que arribamos posteriormente, para poder acceder al lugar es un camino extremadamente difícil porque son faenas forestales. Con el equipo de peritos, con los equipos de CONAF, solo se pudo llegar finalmente a las quebradas donde estaba el principio de ejecución a pie. Nos fue de otra manera y tardamos aproximadamente 2 horas en poder llegar hasta el lugar y que los peritos pudieran finalmente ellos llegar. ¿Qué es lo que es lo importante de esta constitución en ese sitio del suceso? Es lo que pudo constatar en situ, ¿no es cierto?, la CONAF y la Policía de Investigaciones, es la falta de vestigios, ¿no?, sobre la intencionalidad, que era, ¿no es cierto?, la primera preocupación que como fiscalía, ¿no es cierto?, y ante el clamor, ¿no es cierto?, de la gente que opina, que dice que estas cosas son intencionales, era descartar aquello. Y para ello entonces este equipo pudo acceder finalmente al lugar y poder constatar que es de sumamente difícil acceso. Y el principio donde estaba, ¿no es cierto?, el punto exacto de inicio, de acuerdo a la pericia elaborada por la Corporación Nacional Forestal, que está contenido en el informe preliminar regional número 391, es que en este preciso lugar la única forma atendía las características, la quebrada, la pendiente, el porcentaje de probabilidad estructural de incendio, el 90% atendía a la temperatura y el viento, era solamente posible a través de elementos externos, ajenas, ¿no es cierto?, a la intervención directa de personas, es decir, el traslado de pavesas activadas por el viento, ¿ya? ¿Y eso cómo lo pudo determinar, no es cierto, este equipo de expertos de la Corporación Forestal? Por el principio de ejecución, ¿no es cierto? Le voy a exhibir a su señoría parte de la imagen, ¿no es cierto?, donde es el lugar. Como puede ver, la pendiente, la quebrada, la estructura, ¿no es cierto?, dan cuenta de que no es un lugar de libre acceso al público. No existe tránsito. El personal, junto al personal de investigaciones, y pudo constatar que no existía ningún indicio de actividades vinculadas, por ejemplo, a faenas forestales en ejecución, ni indicios materiales que permitieran asociar dichas infraestructuras o uso del suelo, ¿no es cierto?, a otros mecanismos de indicción, como por ejemplo acelerantes. ¿Y qué es lo que fue lo que llamó la atención al personal entonces? Era este vestigio en la copa del árbol, que se puede ver al final, ¿no es cierto?, en forma de horquilla, y que había descendido, ¿no es cierto?, por la pendiente, y que había, ¿no es cierto?, atendía las características, como se indicó y que pudo constatar el personal experto, es que estaban propicias para el inicio del fuego. ¿Por qué? Porque era un combustible fino, medio, y eso fue lo que generó. Y la pendiente, como su señoría puede observar en las imágenes, ¿no es cierto?, facilita posteriormente que el fuego, ¿no es cierto?, se vaya en dirección norte, atendía las características. Por lo tanto, la primera conclusión que se arribó en este informe es que del análisis integrado, tanto la evidencia física, la meteorológica, la geométrica y también testimonial, ¿no es cierto?, de personas que habían visto el incendio, las primeras que intervienen en esto son los brigadistas, ¿no es cierto?, de la CONAF. Y esa fue la primera imagen que usted, señoría, está contenida en el informe que estoy haciendo referencia, ¿no es cierto? Es donde puede ver usted la quebrada, ¿no es cierto?, y la dirección del viento y cómo se van generando, ¿no es cierto?, ese incendio y la dirección norte. Por lo tanto, la conclusión a que arriba este personal es que la ignición del incendio forestal Trindarias se produjo por el arribo de pavesas o material incandescente proveniente, ¿no es cierto?, de otro incendio. Y aquí me voy a detener porque es importante. Porque hasta ese momento, como bien lo señaló la señora fiscal regional, teníamos indicio de otro incendio en la comuna de Hualqui, ¿cierto? Y por lo tanto, había que dirigirse a ese lugar. Pero resulta que ese incendio, ¿no es cierto?, tiene una diferencia horaria que ingresa mucho más tarde al sistema y que, como vamos a ver después en las imágenes, mucho más tarde llega al mismo lugar, pero no es la causa. Por lo tanto, en ese minuto, con lo que teníamos, no teníamos, ¿no es cierto?, el principio de ejecución, porque no sabíamos de dónde había salido esa pavesa. Pues bien, al día siguiente, este mismo fiscal, ¿no es cierto?, y con el apoyo de la Policía de Investigaciones, nos dirigimos al otro sitio del suceso, ¿no es cierto?, que me había ordenado la fiscal, a Hualqui. Y contando con el sistema, con un helicóptero de la Policía de Investigaciones, decidimos realizar un sobrevuelo para verificar, ¿no es cierto?, cómo era posible, ¿no es cierto?, si había alguna relación entre este incendio, Rancho Chico y el de Trinitaria. Lo primero, Hualqui, Rancho Chico es Hualqui. Y lo primero que pude, a simple vista, digamos, sin yo ser experto, obviamente, es que por las distancias era imposible que las pavesas de Hualqui hayan causado el incendio en Trinitarias. Por lo tanto, eso me permitió a priori, ¿no es cierto?, a simple vista, sin perjuicio que después esto lo fui corroborando con los peritos, esta no era la causa, ¿ya? Y por lo tanto, se siguió investigando. De hecho, en el informe policial que vamos a hacer referencia a la Policía de Investigaciones, se contiene y se pudo determinar en Rancho Chico la causa, que dicho sea de paso, es un accidente eléctrico, ¿ya?, por negligencia de las empresas eléctricas. Pero eso no es la causa de Trinitarias, por el horario, por las características, por las distancias, lo que después me lo corrobora tanto CONAF como la Policía de Investigación. Y estamos entonces en este sitio del suceso y me informa la policía que toman conocimiento, ¿no es cierto?, de un tercer foco que hasta ese minuto no había sido reportado, ¿no es cierto?, como posible causante de este siniestro. Y aquí nos vamos a referir entonces a la situación que nosotros, que está caratulada, ¿no es cierto?, en el informe de la CONAF como Buen Retiro. ¿Y qué es lo relevante? Porque esto me surgió, ¿no es cierto?, personalmente en el sobrevuelo, por la distancia, ¿no es cierto?, en la carretera, señores. Esto es tan simple cuando uno ve desde del aire, ¿no es cierto?, a mano derecha y a mano izquierda, ¿no es cierto?, pasa la carretera y la distancia, ¿no es cierto?, la línea recta entre un foco y otro. Y inmediatamente yo le advertí al personal policial que buscáramos si existía alguna relación. Y para eso entonces dispuse yo, mi instrucción mía, digamos, que nos constituyéramos en el Buen Retiro, ¿no es cierto?, que estaba ubicado acá en la comuna de Concepción para verificar ese siniestro. Y ahí podemos dar que efectivamente existía la denuncia y que está el parte número 1622 de fecha 17 de enero del 2026 y que da cuenta de este incendio forestal y que en principio estaba como infracción también al artículo 22 ter, ¿no es cierto?, y que no tenía responsables hasta ese minuto. Pues bien, con el personal policial se hicieron una serie de diligencias para empadronamiento de testigos, fotografías del lugar, y en ese trabajo de campo realizado por parte del equipo investigativo se pudo llegar, ¿no es cierto?, al lugar preciso donde se había iniciado el foco, ¿no es cierto?, y que es la parcela, ¿no es cierto?, en donde estaba la persona que finalmente resultó ser el imputado. Y de aquello entonces da cuenta el informe policial de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, del equipo de trabajo, el 851, de fecha 26 de enero del 2026.
Bueno, ahí está el fiscal Jorge Lorca dando una relación, entregando antecedentes respecto a cómo se fue estableciendo que el incendio, donde, de acuerdo al Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, se originó el primer foco, luego se expandió a través de pavesas al incendio de Trinitarias y esto generando la tragedia. Está en plena audiencia de formalización a esta hora. Vamos a tener más detalles luego en El Informador.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Está saliendo humo en un cerro de Coronel, al final de las canchas de... yendo para Maule. Intenté hablar con bomberos y no pasó nada. Coronel.
La información está primero en Radiograma.
Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde está vigente el plan de acceso vehicular en Penco, donde solo pueden ingresar residentes y equipos acreditados. Además, el gobierno llamó a utilizar el transporte público que está operativo para moverse a los lugares siniestrados. Hola, Artur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Claro, desde las 8 de la mañana las rutas para ingresar específicamente a la comuna de Penco y también al sector del Irquén están con control de acceso vehicular por parte de carabineros a particulares para descongestionar las carreteras y permitir el paso de maquinaria para la remoción de escombros y también el acceso de la ayuda a los damnificados. El toque de queda sigue vigente en las zonas siniestradas para Penco, Lirquén y Punta de Parra desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. El contralmirante Edgardo Acevedo señaló de que los cortes son para trabajar mejor en la zona.
Para poder llegar con la articulación del Estado y todo el entramado que nos permita llegar rápidamente con la ayuda a los sectores más afectados. Las restricciones que tenemos al día de hoy son las mismas. Los toques de queda en las áreas que ya ustedes ya conocen, de 20 a 6 de la mañana, y algunas restricciones que se están materializando, según ya lo señalado por la subsecretaria, para poder llegar en forma eficiente a lugares que nos ha costado bastante producto del acceso.
Con respecto al funcionamiento del transporte público para las zonas afectadas, la locomoción ingresa normalmente a la comuna de Penco, pese también al control de carabineros. Los buses que van a la comuna de Tomé estarán funcionando normalmente durante el día y los últimos recorridos desde Tomé a Concepción son a las 18:30 y 19 horas, los últimos dos buses en salir desde el terminal. Y en sentido contrario, desde Concepción a Tomé, los últimos buses son a las 21 y 21:30 horas. Pese a transitar en horario de toque de queda, no serán controlados los residentes que pasen directo hasta la comuna de Tomé, a no ser de alguna persona que se baje en una zona que esté con toque de queda. Luis Hernández, el jefe regional de la División de Transporte Público, llamó a utilizar la locomoción para los residentes y así también no congestionar las rutas.
La invitación a los usuarios es a preferir el transporte público, porque con esto también disminuimos de alguna forma la congestión vehicular que hoy día existe, principalmente en la ruta 150 y en el acceso hacia Lirquén y Tomé. Como se sabe, el transporte público es más eficiente, es más seguro y lleva a más personas en un mismo viaje. Por lo mismo, la invitación es a que las personas prefieran transporte público que está funcionando con normalidad desde el primer día de la emergencia.
En el caso de los auriculares, los vehículos desde Tomé a Concepción pueden transitar por la ruta 150 y con el enlace Penco, con precaución, sí, por la descarga y también las ayudas que están en el centro de la zona de Lirquén y que genera un poco de congestión. En sentido contrario, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde Concepción hacia Tomé, solo se puede utilizar la ruta de Litata, es decir, se debe llegar hasta el enlace de la ruta 150 para ingresar a la ruta de Litata y luego posteriormente tomar el enlace Rafael para ingresar a la comuna de Tomé.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Punta de Parra se entregaron las primeras viviendas de emergencia tras la catástrofe. Vamos a retomar desde Tomé con Hans Losli. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, se entregó ya la primera vivienda acá en el sector de Punta de Parra, como tú bien decías, en la comuna de Tomé, y se espera ya que dentro de los próximos minutos, durante la tarde, se va a entregar una segunda vivienda a este sector de los más afectados acá en la comuna de Tomé. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar. Es una de las damnificadas acá en este sector quien recibió esta vivienda de emergencia. Pues son viviendas de emergencia. Se va a trabajar rápidamente también para entregar luego las viviendas ya definitivas. Escuchemos justamente lo que nos manifestó la damnificada y quien recibió la primera vivienda acá en el sector de Punta de Parra.
Agradecidos de Dios que fuimos la primera casita que se está armando, entonces más feliz no podemos estar, solamente dar gracias a Dios y dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado. Nosotros íbamos a hacer la primera casita que iban a entregar acá, y yo sobre todo por mi compañero, que yo siempre pensando en él, que esté bien, por la comodidad de él.
Claro, ella también manifestaba, nos contaba que fue bastante complicado el proceso de evacuación porque ella vive con un adulto mayor de 79 años y que tiene alguna complicación física, usa de hecho un bastón para poder movilizarse y eso complicó un poco la evacuación, pero ha logrado salir y no sufrieron mayores complicaciones. Pero sí, por supuesto, la pérdida total de su vivienda. Ya su sitio está en total limpieza y ya está su vivienda, me atrevería a decir, según lo que podemos observar, en un 80% ya terminada. Como decíamos, durante la tarde se va a entregar una segunda vivienda acá en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé. Han visitado este lugar diferentes autoridades, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien es la representante ahora del presidente Gabriel Boric aquí en la región del Biobío. También estuvo el director de Senapred, además también de otras autoridades. El director de Senapred, quien es el ente coordinador en la entrega de estas viviendas. Bueno, hablamos también con el delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, respecto de las entregas que se están haciendo ya, no solamente acá en Tomé, sino que también, por ejemplo, en la comuna de Concepción. Escuchemos al delegado Eduardo Pacheco.
Era muy importante para nuestros compatriotas que hoy día sufren no solo la destrucción de sus viviendas, sino que también la pérdida de seres queridos, que avance el proceso investigativo. Y en ese sentido, ha sido relevante el trabajo que se ha hecho de manera paralela por parte de la Policía de Investigaciones. Es decir, mientras estábamos en el combate a los incendios, la policía estaba haciendo su trabajo y lo sigue desarrollando.
Ahí entonces las declaraciones por parte del delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, respecto no solamente del trabajo de entrega de viviendas a damnificados, sino que también de las investigaciones que se están realizando, por ejemplo, por parte de la Policía de Investigaciones con los incendios que, bueno, se justifican como intencionales por parte de la Fiscalía. Esto entonces es lo que ha ocurrido durante esta jornada acá en el sector de Punta de Parra, la comuna de Tomé. Acceso bastante tranquilo hasta la comuna de Penco, tanto para ingresar como también en la parte más céntrica de la comuna de Penco. Se observa también una importante cantidad de camiones que traen la ayuda para los damnificados y también camiones que están haciendo el trabajo importante de retiro de escombros en diferentes poblaciones, tanto en Penco como también acá en la comuna de Tomé.
Gracias, Hans. Hans Losli, ampliándonos más detalles desde la comuna de Tomé. Buenas tardes.
Este verano el corazón de Lota late más fuerte que nunca. Vive la tercera versión de Ecoparque, con talleres de plantas, exposiciones únicas y ferias culturales que celebran lo nuestro. Del 14 de enero al 15 de febrero, disfruta sabores auténticos y recorridos nocturnos llenos de misterio en el circuito patrimonial de Lota. Pabellón 83, Mina, Museo y Parque Isidora. Más detalles en @circuitolota. Invita Fundación Cepas. Ven en familia, porque el patrimonio se vive, se comparte y se celebra.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gobernador regional Sergio Yacaman y el alcalde de Concepción respaldaron el nombre de Julio Anatibia como posible carta para la delegación presidencial del Biobío, un nombre que circula con fuerza incluso desde antes de los incendios que algunos ya dan como designado, afirme, en el cargo. En la UDI y en Republicanos, sin embargo, hay dudas y esperan que el presidente electo designe a alguien que sea capaz de liderar la reconstrucción. Fabián Polanco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mauricio. El nombre, efectivamente, de quien fuera gobernador provincial de Concepción entre agosto de 2020 y julio de 2021 era, hasta antes de la catástrofe, el más seguro para suceder al delegado regional hoy, Eduardo Pacheco. De acuerdo a fuentes políticas, Julio Anatibia fue propuesto a la oficina del presidente electo porque es quien menos sombra podría ser al gobernador Sergio Yacaman y al alcalde penquista Héctor Muñoz, quienes consultados este lunes coincidentemente admitieron que respaldarían su nombramiento.
Él tiene mucha experiencia, nosotros valoramos mucho, él de hecho está trabajando con nosotros, hace poco lo jefe de una unidad muy importante de inclusión social.
Yo creo que Julio Díaz sería un buen nombre porque tiene un perfil que es bien trabajador y bien minucioso en su trabajo y esperemos que él sea el nombre.
Efectivamente, Anatibia, abogado de profesión y exdirector también de la CONADI, trabaja desde hace un año en la gobernación, en la oficina de la discapacidad. Sin hacer referencia al militante de Renovación Nacional, la diputada independiente Marlene Pérez y el diputado UDI Sergio Bobadilla dijeron confiar en el sentido común del presidente electo José Antonio Kast para que designe a la mejor persona para liderar la reconstrucción.
Confío plenamente en el criterio del presidente y también, por supuesto, del gobernador y de los alcaldes para nombrar al delegado presidencial. Confío en el criterio, creo que van a dejar a la persona idónea para que pueda asumir ese cargo.
Yo creo y reitero de que el presidente tendrá que aplicar el sentido común producto de la situación que estamos viviendo, y creo que el presidente tiene la experiencia suficiente y el conocimiento necesario de la región y de las personas competentes para cumplir una función tan delicada como es la delegación regional.
Fueron infructuosos los intentos por obtener una opinión de la diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier. Se refirió, sí, el timonel de esa colectividad aquí en el Biobío, Juan Pablo Mellado, admitiendo este que la selección debería tenerse en mente la situación que vive la región.
El presidente es quien tiene que evaluar quién va a ser el delegado presidencial que pueda cumplir con las características para, pensando en la reconstrucción y también más allá de la reconstrucción, que sea el mejor delegado presidencial que pudiésemos tener en la región del Biobío.
En la oposición, el consejero regional Marcelo Rivera, del Partido Radical, fue categórico al plantear la estrategia que existiría detrás de la propuesta de Natividad como carta para la delegación, pero llamando a mirar lo que hizo Sebastián Piñera tras el 27F.
El liderazgo que marcó Piñera para el terremoto del 2010 con Jacqueline Van Rysselberghe fue un mensaje muy claro de compromiso con la reconstrucción. El liderazgo que marca hoy día, presuntamente, con este nombre del delegado presidencial, yo creo que es más que nada para dejar tranquila a la clase política. Yo no sé cuántas redes tendrá en la región del Biobío.
Fuentes señalaron a Radio Biobío que, además de estar repensándose el nombre de Julio Anatibia en Santiago como delegado presidencial regional, también habría una reevaluación de las cartas o los nombres que se habrían propuesto para el Ministerio de Vivienda.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un recolector de orilla de 60 años murió en la playa Los Burros, en Gualpén, tras ser arrastrado por el mar. Por Arthur, con los detalles.
El hombre de aproximadamente 60 años habría sido arrastrado por el mar mientras realizaba labores de recolección en el borde costero durante el mediodía de este domingo, lo que alertó el rápido despliegue de equipos de emergencia en la zona. Tras varias horas de trabajo, la Armada confirmó que el cuerpo del sujeto fue encontrado sin vida, poniendo fin a las labores de búsqueda que se desarrollaban tanto por mar como por tierra. Carlos Narváez, el director de Seguridad Pública del municipio de Gualpén, señaló de que los equipos trabajaron desde que se dio la alerta. Además, recordó que solo apto para el baño se encuentra las playas de Ramuncho y Lenga.
Carabineros, personal SAMU y Seguridad Pública, quienes trabajaron de manera coordinada en el lugar. A eso de las 17 horas, la persona fue encontrada fallecida y corresponde a un hombre de aproximadamente 60 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, las que serán investigadas por las autoridades correspondientes. Cabe destacar que la comuna mantiene dos balnearios autorizados para el baño, Playa Ramuncho y Caleta Lenga.
Fue la Armada quien confirmó que la víctima era un conocido recolector de la zona que en medio de su trabajo fue arrastrado por la corriente.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Soy Bernabé, paciente oncológico de Clínica Biobío, y estoy agradecido porque en cada llamada, cada consulta y cada mensaje me hicieron sentir que mi tratamiento era su prioridad. Yo elegí Clínica Biobío y fue la mejor opción.
Clínica Biobío, especialistas en darte confianza.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. En Radiograma, resumen de noticias.
Gobierno regional avanza en el plan de reconstrucción. En Punta de Parra se entregaron las primeras viviendas de emergencia tras la catástrofe. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde está vigente el plan de acceso vehicular en Penco. El gobernador y el alcalde de Concepción respaldaron el nombre de Julio Nativia como posible carta para la delegación presidencial del Biobío. Son las 2 de la tarde con 44 minutos. Gracias por informarse con la radio. Ya llega El Deporte. Buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp BioBio. Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Porque tu bienestar nos mueve, llegamos hasta tu comuna. Nuestra sucursal móvil eléctrica estará disponible para entregarte información sobre beneficios, créditos y mucho más. Caja La Araucana, más cerca. Infórmate en laaraucana.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
Hola, buenas tardes. Vamos a partir con la final de la Supercopa, con este Coquimbo Unido que sigue ganando, sigue levantando copas, títulos y que no pierde desde hace ya bastante rato. Si nos remitimos al campeonato nacional desde abril, si nos remitimos a todos los torneos, creo que desde julio, por ahí, una cosa impresionante. Bueno, Coquimbo empató a cero con la Católica en Viña del Mar y ganó 8-7 en los penales. Y esto dijo su técnico Hernán Caputo a propósito de esta nueva copa, este nuevo triunfo para los coquimbanos.
Fue un partido muy emocionante, estar en el campeón hoy y poder conducirlo es un privilegio. Se entregan por entero, dejan la vida, así lo ven en los balones. Creo que en trámite general, creo que fuimos mejores. Lo más importante es que Coquimbo tiene otra copa, una supercopa después de un campeonato extraordinario.
Bueno, a todo esto, este fin de semana comienza el campeonato de Primera División A, la Liga de Primera, y vamos a estar atentos porque Cobresal va a recibir a Huachipato a las 6 de la tarde el sábado. La Universidad de Concepción en Collao va a jugar contra Coquimbo a las 20:30, también el sábado. Y el partido de Deportes Concepción, nos dicen desde el León de Collao que ya está ok, que hubo cambio o se va a oficializar el cambio de localía. En principio se iba a jugar en Collao, pero se va a disputar en el Teniente de Rancagua frente a O'Higgins el domingo a mediodía, así que por lo menos eso nos confirmaron desde Deportes Concepción. Todavía no está hecho o materializado el cambio en la página de la NFP del torneo nacional, pero debería en el transcurso del día, o a más tardar, pienso yo, mañana en la mañana, debería estar ya eso totalmente claro. Esta semana también va a partir la Copa Chile, recuerden ustedes, torneo que se va a jugar solo con equipos de la Primera A y la Primera B. Los clubes quedaron divididos en 8 grupos de 4, en zona norte y zona sur. Y la primera fecha solo se va a disputar con equipos del ascenso, ya que En paralelo, como decíamos anteriormente, se va a disputar o se va a comenzar a jugar la Liga de Primera. Hablando de ligas, en España, fecha 21, y el Betis, que deja pasar una linda oportunidad de seguir sumando, cayó de visita ante el Alavés por 2-1, un equipo que se está zafando, está ahí entre que se zafa y no zafa de los últimos lugares de la tabla, la zona de descenso. Las causas de la derrota las señaló Manuel Pellegrini.
Yo creo que a lo mejor una de las explicaciones es que jugamos el día jueves, llegamos el viernes a las 5:30 de la tarde, volamos el sábado a Vitoria, jugamos el domingo sin prácticamente preparar el partido, con 8 jugadores lesionados y con la derrota ya en Grecia, que siempre anímicamente afecta.
Quedó sexto el Betis con 32 puntos en zona de clasificación a la UEFA Conference League. En cuanto a la Liga Argentina, fecha número 1, esta tarde a las 5, Platense va a recibir al Instituto de Córdoba de Nicolás Guerra. Y finalmente les contamos que ustedes saben que la Universidad, el equipo de Deportes Concepción, compitieron, participaron en una copa, la Copa Serie Río de la Plata en Uruguay, junto con otros equipos, obviamente. Estaba Colo Colo, estaba Everton, pero también había equipos peruanos, paraguayos, argentinos y, por supuesto, uruguayos, los dueños de casa. Una linda oportunidad para probar los jugadores, para verlos en la cancha, para probar estrategia, táctica también, en fin, bueno. El técnico de Deportes Concepción, Patricio Almendra, se refirió a la participación de los Lilas en esta Copa Serie Río de la Plata.
Yo creo que sumamos participación de todos los jugadores, chicos de la cantera muy jóvenes que van seguramente a dar que hablar en el futuro. Les tocó participar a la mayoría. Esperemos que lo que venga sea siempre beneficioso y para los chicos y para también el proyecto que tiene el club.
Bueno, y finalmente les contamos que en el Estadio Español de Chiguayante se está disputando la quali del Challenger 100 de Concepción. Alejandro Tavilo y Tomás Barrios son las cartas fuertes de nuestro país en este torneo. Tavilo va a jugar en primera ronda con un jugador proveniente de la quali, mientras Barrios se medirá con el peruano Gonzalo Bueno, 215 del mundo, pero falta todavía para que eso ocurra, porque como decíamos, recién se comenzó hoy a disputar la quali, que tiene dos fases. Primera ronda, segunda ronda, el campeonato se va a extender hasta el domingo. Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, $1,600,000.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón.
Juntos desde siempre.
Te acompañamos.
Alegramos.
Entretenemos.
Te informamos.
El Carbón.
Comenzamos las canciones y la compañía de esta tarde de lunes 26 de enero en la radio con historia. Somos tu radio, El Carbón.
Por la ciudad de
Ahora sí, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, día lunes. Día lunes 26 de enero de este año 2026. Aquí estamos nuevamente, junto a ti, iniciando nueva semana, con las pilas, bueno, no al 100%. No al 100, pero contento, señor, contento de estar juntos aquí en El Carbón. Y bien puntual ella, más puntual que nosotros acá en la radio. Nos llama de inmediato nuestra querida Patty de Cornell. ¿Cómo estás, Patty?
Muy bien, joven. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo ha llegado?
Ah, llegué bien malito. Bueno, usted me escuchó.
En la mañana bien malito. Parece que venía medio chamuscado porque sí. Con la voz apenas hablaba, oiga.
Bien congestionado, pero aún ahí recuperándome, poquito a poco.
De a poquito.
Sí. ¿Y usted cómo está?
Te recomiendo solamente harta naranja natural con miel.
Ya.
Y parte una naranja, la pones en el tostador de la cocina.
La cáscara.
La pones a fuego muy lento hasta que esa naranja quede igual que una tostada, media cafezona.
Ya.
Partida, la tienes partida, la pones al tostador y después ya, cuando está bien cafecita, le pones miel encima y te la pones a chupar.